Iglesia Bíblica de Montevideo, buscando amar a Dios, amar a las personas y hacer discípulos.
Muy buenos días a todos. Si tienen sus Biblias, les invito a que puedan abrirlas en Génesis 5. Hace unas semanas estuvimos viendo en esta serie de Génesis cómo después de la caída del hombre, la humanidad empieza a dividirse en dos grupos de personas, ¿no? Que están representadas por dos genealogías diferentes. Y por un lado tenemos la descendencia de Caín, que rechaza a Dios y que termina yendo por su propio camino y que perece por siempre. Y por otro lado está la descendencia de Set, que son una descendencia que adora a Dios y que encuentran salvación en Él. Y entonces el capítulo anterior, Génesis 4, habla principalmente sobre la descendencia de Caín. Y el capítulo 5 habla principalmente de la descendencia justa de Set. Y entonces hoy vamos a hablar sobre esa descendencia de Set. Entonces, si tienen sus Biblias, pueden acompañarme en la lectura. Génesis 5, del versículo 1 hasta el final. Dice así. Este es el libro de las generaciones de Adán, el día que Dios creó al hombre, a semejanza de Dios lo hizo. Varón y hembra los creó. Los bendijo y los llamó Adán el día que fueron creados. Cuando Adán había vivido 130 años, engendró un hijo a su semejanza, conforme a su imagen, y le puso por nombre Set. Y los días de Adán, después de haber engendrado a Set, fueron 800 años, y tuvo otros hijos e hijas. El total de los días de Adán vivió fue de 930 años y murió. Set vivió 105 años y fue padre de Enos. Y vivió Set 807 años después de haber engendrado a Enos y tuvo otros hijos e hijas. El total de los días de Set fue de 912 años y murió. Enos vivió 90 años y fue padre de Cainán. Y vivió Enos 815 años después de haber engendrado a Cainán y tuvo otros hijos e hijas. El total de los días de Enos fue de 905 años y murió. Cainán vivió 70 años y fue padre de Mahalel. Y vivió Cainán 840 años después de haber engendrado a Mahalalel. Y tuvo otros hijos e hijas. El total de los días de Cainán fue de 910 años y murió. Mahalalel vivió 65 años y fue padre de Jared. Y vivió Mahalalel 830 años después de haber engendrado a Jared y tuvo otros hijos e hijas. El total de los días de Mahalalel fue de 895 años y murió. Jared vivió 162 años y fue padre de Enoc. Y vivió Jared 800 años después de haber engendrado a Enoc y tuvo otros hijos e hijas. El total de los días de Jared fue 962 años y murió. Enoc vivió 65 años y fue padre de Matusalén. Enoc anduvo con Dios 300 años después de haber engendrado a Matusalén y tuvo otros hijos e hijas. El total de los días de Enoc fue de 365 años y Enoc anduvo con Dios y desapareció porque Dios se lo llevó. Matusalén vivió 187 años y fue padre de Lamec. Y vivió Matusalén 782 años después de haber engendrado a Lamec y tuvo otros hijos e hijas. El total de los días de Matusalén fue de 969 años y murió. Lamec vivió 182 años y tuvo un hijo y le puso por nombre Noé, diciendo, este nos dará descanso de nuestra labor y del trabajo de nuestras manos por causa de la tierra que el Señor ha maldecido. Y vivió Lamec 595 años después de haber engendrado a Noé y tuvo otros hijos e hijas. El total de los días de Lamec fue de 777 años y murió. Noé tenía 500 años y fue padre de Sem, de Cam y de Jafet. Padre, te damos gracias porque esta es tu palabra, Señor. No son palabras de hombres, no son palabras que algún humano escribió o que se inventó, son palabras que vienen de tu mente, Señor, y que has inspirado a personas para escribir esto. Y hoy queremos venir delante de tu palabra entendiendo eso. Queremos entender que esta es tu palabra para nosotros. Y esta mañana pedimos que quites cualquier obstáculo, cualquier distracción en nuestras mentes, cualquier estorbo en nuestras actitudes. Padre, cualquier cosa que pueda estorbar el mensaje que tú tienes para nosotros hoy, y que realmente podamos recibir tu palabra y ser buenos oidores. Pedimos que tu Espíritu guíe nuestro tiempo hoy. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, antes de entrar a la médula de lo que quiero hablar esta mañana, quería hacer tres aclaraciones generales sobre el pasaje en su totalidad, para no tener que hacerlas posteriormente, ¿ok? La primera aclaración es que estamos empezando una nueva sección en Génesis. Si se fijan, el versículo 1 dice, este es el libro de las generaciones de... Y como habíamos visto en prédicas anteriores, esa es una frase que se repite muchas veces en el libro de Génesis, ¿no? Cada vez que aparece generaciones de o Toledot en hebreo, está básicamente diciendo que es una nueva sección. Y es como una cosa que aparece muchas veces en este libro y que le da estructura. Entonces, por lo tanto, estamos empezando una nueva sección que empieza aquí y que se extiende hasta la mitad del capítulo 6. La segunda aclaración tiene que ver con la longitud de vida o de años que viven los personajes en este pasaje. Porque si habrán visto, las personas que se describen acá viven mucho más tiempo de lo que viven las personas hoy en día. Entonces la pregunta es, ¿por qué surge eso y por qué hay ese fenómeno? Lo más probable es que Dios en su soberanía permitió que las personas de ese tiempo puedan vivir más tiempo, ¿no? Porque recién estaba empezando la humanidad, tenían que llenar la tierra, entonces Dios en su soberanía permite que vivan más tiempo para que puedan vivir suficiente para poblar la tierra. Y más adelante vamos a ver que Dios finalmente acorta ese lapso de tiempo que viven las personas, pero vamos a ver eso posteriormente. Y la tercera aclaración es que hay dos nombres que se repiten tanto en la genealogía de Set como en la de Caín. Y los nombres son Lamec y Enoch, que si se fijan ambos capítulos se repite ese nombre. Y es bueno tener eso en mente para no confundir los nombres porque se están refiriendo a personas diferentes. ¿Okay? Entonces, con esas tres aclaraciones sobre la mesa, quisiera que vayamos a lo central del mensaje esta mañana. Y básicamente lo que quisiera hacer hoy es que podamos ver tres razones de por qué esta genealogía está en la Biblia. De por qué esta genealogía está en la Biblia. Porque muchas veces pasa que cuando leemos una genealogía, lo vemos como algo pesado, ¿no? Como algo que es como es medio tedioso, es algo que no llama mucho la atención. Probablemente, si no estuviéramos haciendo una serie en el libro de Génesis, nos saltaríamos este capítulo, ¿no? Porque no es algo que llama la atención. Y sin embargo, las genealogías tienen una función muy importante en la Biblia y están ahí por algo. Entonces, hoy quisiera que podamos ver por qué está aquí, ¿no? Y todas las genealogías tienen un propósito, pero si podemos decir eso de todas las genealogías, podemos decir eso especialmente de esta genealogía. Es muy importante y tiene un propósito importante. Entonces, ¿por qué está esto en la Biblia? Vamos a ver tres razones, ¿ok? La primera razón es porque esta genealogía hace una conexión histórica entre la mujer y el descendiente que sería el Salvador prometido, ¿ok? Porque esta genealogía hace una conexión histórica entre la mujer y el Salvador prometido. Si recuerdan, después de la caída, Dios había prometido que iba a enviar un descendiente, ¿no? Un descendiente que iba a pisar la cabeza de la serpiente y que por medio de ese descendiente iba a venir redención y salvación para el mundo. Obviamente las personas de ese tiempo no entendían del todo cómo se iba a cumplir esa promesa, pero lo que sabemos es que estaban esperando ansiosamente el día en que iba a llegar ese Salvador, ese descendiente. Por ejemplo, si se fijan en el versículo 28, ¿qué dice? Dice, Lamec vivió 182 años y tuvo un hijo y le puso por nombre Noé, diciendo, este nos dará descanso de nuestra labor y del trabajo de nuestras manos por causa de la tierra que el Señor ha maldecido. ¿Qué vemos acá? Vemos que la humanidad está sufriendo, que está sufriendo al vivir en un mundo caído, ¿no? Y que hay cierta agonía, y al mismo tiempo vemos que hay una esperanza, ¿no? Que están esperando ansiosamente el día en que llegue este descendiente que Dios ha prometido para librarlos de esa miseria en la que están viviendo. Vemos eso en ese versículo, ¿no? Y entonces, en cada punto de la historia, las personas se preguntan, dicen, ¿será este el Salvador? ¿Será este aquel descendiente que nos tiene que librar? Y acá vemos que Lamec se hacía esa pregunta. Y Lamec pensaba que su hijo Noé iba a ser aquel descendiente por el cual iba a venir la salvación al mundo. Y obviamente tú y yo sabemos que al final no fue así. Obviamente Noé cumple un rol muy importante en la historia de la redención. Noé fue una parte importante para mantener con viva esa esperanza de un Salvador en el futuro, pero finalmente no fue Noé el que lograría y cumpliría las expectativas más altas de su padre. Para esa redención final, todavía tendrían que esperar varios años más. Pero el punto al que quiero llegar con todo esto es que el mundo estaba esperando a ese Salvador. El mundo estaba mirando y esperando ansiosamente a aquel Salvador que los salve de su miseria. Y en realidad ese es el punto central de toda la Biblia. Toda la Biblia se enfoca en eso, en cuándo llegará ese descendiente para salvarnos. Ese es podríamos decir que es como el punto central hacia el cual toda la Biblia avanza. Y ese es lo clave. Y lo que esta genealogía hace es hacer una conexión histórica entre la mujer que recibió la promesa y el descendiente que llegaría a traer esa salvación, es decir, Jesucristo, ¿no? Más adelante, cuando vamos al Nuevo Testamento, encontramos otras genealogías. Encontramos genealogías acerca de Jesús. ¿Y qué vemos ahí? Que en esas genealogías vemos que está trazando la línea de Jesús a través de David, a través de Judá, a través de Abraham y otros personajes importantes que también recibieron promesas. Y finalmente nos lleva de vuelta a la primera pareja, Adán y Eva. Y lo que esas genealogías hacen, lo que esa genealogía del Nuevo Testamento que está basada en esta genealogía de Génesis 5 hace, es mostrarnos que Dios efectivamente cumplió su promesa. Que en el momento oportuno, en el momento propicio, Dios envió aquel descendiente que pisaría la cabeza de la serpiente y que traería salvación y que nos salvaría de esa miseria que vino a la tierra por causa de nuestro pecado. Entonces, esa es la primera razón de por qué tenemos esta genealogía en la Biblia. Pero hay una segunda razón y es para darnos esperanza, para darnos esperanza. La pregunta que tenemos que hacernos es, ¿cómo podríamos vivir en este mundo y mantenernos en pie frente a las realidades más oscuras de la vida si no tuviéramos una esperanza eterna de la cual agarrarnos? ¿Cómo podríamos vivir en este mundo? ¿Cómo podrías hacer frente a la vida y no vivir en un estado de desánimo total si no tuvieras una esperanza firme? Y cuando digo esperanza firme, me refiero a una esperanza que no acaba en esta vida, sino que continúa eternamente. ¿Cómo podrías vivir tu vida sin esa esperanza? La verdad es que sería imposible vivir la vida sin estar agobiados constantemente si no tuviéramos esa esperanza. Y por eso este pasaje es tan importante, porque este pasaje nos da esa esperanza, nos muestra cuál es esa esperanza. Si se fijaron en el versículo 1 y 2, empieza diciendo que nos empieza a mostrar cuál fue el diseño original de Dios en un principio, ¿no? Es como si nos llevara de vuelta al principio. Y nos muestra que el diseño y el plan original de Dios era que las personas vivan en un estado de bendición, ¿no? Entonces, eso vemos en el versículo 1. Pero el resto del capítulo es un recordatorio que después de la entrada del pecado al mundo, ya no vivimos en ese estado. Ya no vivimos en ese estado. Y el capítulo lo muestra claramente. Fíjense, por ejemplo, cómo el pasaje desarrolla cada personaje en esta historia. Lo que vemos acá es hay como un patrón repetitivo, ¿no? Donde se menciona el nombre de una persona, nos dice cuántos hijos tuvo, nos dice cuántos años vivió y qué pasa al final de cada uno. Una conclusión trágica que dice, y murió. Nos dice, Adán vivió 930 años y murió. Set vivió 912 años y murió. Fueron 905 años para Enos y murió. Matusalén aguantó un poco más. Estaba a 31 años de tener 1000 años. Pero finalmente también él murió. Y así sucesivamente, una persona tras otra. Nos dice, es una larga secuencia de personas que existieron, que hicieron X o Y cosa, que tal vez dijeron alguna cosa importante, pero absolutamente todos ellos terminan con la misma frase, y murió. Y esto es un recordatorio de un dilema que tiene la humanidad y que tú y yo también tenemos. Porque lo cierto es que después de haber pisado esta tierra, después de haber vivido, después de habernos esforzado por criar una familia, por trabajar, por tratar de hacer algo que valga la pena en la vida, todos vamos a terminar de la misma forma. Y eso es en muerte. Ese es el fin inevitable que cada uno de nosotros va a tener que enfrentar un día. A veces, algo que hago es que de tiempo en tiempo me gusta ir a un cementerio y camino por las tumbas y empiezo a mirar qué está escrito ahí. A veces me siento en un banco simplemente para pensar en la vida. Y sé que para algunas personas eso suena muy raro, ¿por qué alguien quisiera hacer eso? Pero en realidad para mí es algo muy bueno, porque siento que es bueno para mi alma. Porque cuando estoy ahí en el cementerio, empiezo a pensar en que un día yo voy a estar ahí. Y me pongo a pensar que si un día yo voy a estar ahí, eso tiene que afectar la forma que estoy viviendo ahora. Debería haber un efecto. Y me hace pensar en qué es lo que realmente importa en la vida, ¿no? Y por eso es algo que trato de hacer de vez en cuando. Y hace unas semanas estaba caminando por un cementerio y empecé a pensar un poco en qué tremendo es pensar que yo sé cómo va a acabar la historia de cada persona en esta tierra, ¿no? Porque yo puedo ahora, en este minuto, salir a la calle, puedo seleccionar a una persona al azar sin saber nada de ellos. No sé su nombre, no sé dónde nació, no sé qué estudió, no sé qué hizo con su vida y con el tiempo que Dios le dio en la tierra, pero sé cómo va a terminar su historia. No importa si esa persona haya estudiado, no importa qué cosas haya logrado, no importa cuánto dinero haya acumulado, no importa nada de eso. Sé cómo va a terminar su historia. Y eso es en muerte, porque así terminan todas las historias. Y la pregunta es, ¿cómo puedo hacer frente a esa realidad en mi vida? Sabiendo que ese es el lugar hacia el cual yo me dirijo. ¿Cómo puedo hacer frente a eso? Si esa fuera la única realidad que hubiera en esta tierra, si esa es la única cosa que puedes, digamos, lo único que te espera en el futuro, si después de una larga vida feliz con tu familia y una larga vida exitosa en tus carreras y en las cosas que haces, lo único que te espera es muerte, ¿cómo haces frente a la vida? ¿Cómo puedes afrontar la vida sabiendo eso? Honestamente, no sé cómo lo podrías hacer si no tuvieras una esperanza que va más allá de esa vida. Y por eso es tan preciosa las promesas que encontramos en la palabra. Porque lo que vemos en la palabra es que la muerte no tiene que ser el capítulo final de nuestra existencia. Que gracias al sacrificio de Cristo hay algo que nos espera más allá de la tumba. Y fíjense cómo este pasaje nos apunta a esa esperanza. Fíjense el versículo 21. Dice, Enoc vivió 65 años y fue padre de Matusalén. Enoc anduvo con Dios 300 años después de haber engendrado a Matusalén y tuvo otros hijos e hijas. El total de los días de Enoc fue de 365 años. Y Enoc anduvo con Dios y desapareció porque Dios se lo llevó. No dice que murió. ¿Se fijaron eso? ¿Ven cómo la historia de Enoc rompe ese patrón que hemos visto hasta ahora? ¿Por qué? Porque hasta ahora hemos visto una secuencia, ¿no? De una persona tras otra. Una historia tras otra que termina trágicamente en muerte. Pero de repente, en el versículo 24, nos encontramos con un personaje que no muere, sino que anduvo con Dios y que desapareció porque Dios se lo llevó. ¿Y qué nos da a entender esto? Nos da a entender que hay esperanza. Nos da a entender que hay una realidad que va más allá de nuestra vida en esta tierra. Nos muestra que las personas cuyas vidas Dios apruebe participarán en esta esperanza y que la muerte no necesita ser el capítulo final de tu existencia. Y eso es precioso. Y obviamente tú y yo no vamos a poder escapar la muerte de la misma forma que lo hizo Enoc, porque Enoc es uno de dos personas en la Biblia que no murió físicamente, sino que fue llevado directamente por Dios. Tenemos a Enoc, tenemos a Elías. El resto de nosotros algún día tendrá que enfrentar la muerte física, ¿no es cierto? Pero esta historia y este relato está en la Biblia para nuestro beneficio. ¿Por qué? Porque nos está mostrando que hay una esperanza de vida eterna más allá de la tumba para las personas que han confiado en el Salvador. Y por eso alguien dijo de este pasaje, dice, este versículo brilla como una estrella solitaria en el firmamento oscuro de Génesis 5. Y es verdad, porque realmente nos da una luz de esperanza en medio de un capítulo muy oscuro. Y por eso es tan importante este pasaje, porque nos da esperanza. Y cuando una persona tiene esta perspectiva esperanzadora de la vida, cambia absolutamente todo. Cambia absolutamente cómo ves cada dificultad, cada prueba, cómo ves cada aspecto de tu vida. Y realmente hace que vivas el día a día en una manera muy diferente. Ahora bien, puede ser que cuando escuches esto de Enoc, no te sorprende, no te asombra, no es algo que realmente, no sé, no lo sientes tan emocionante. Y es porque capaz has sido cristiano por muchos años, tal vez sabes, has leído muchas partes de la Biblia y sabes que la Biblia habla mucho de esta esperanza. Tal vez dices, bueno, en realidad hay otros pasajes mejores que estos, que te hablan aún más claramente de la esperanza que tenemos. Y entonces este no me parece tan increíble. Pero quiero que te pongas a pensar por un momento y que te pongas en los zapatos de las primeras personas que hubieran escuchado esto de Enoc. Y ponte a pensar cómo lo hubieran entendido ellos. ¿Y por qué digo eso? Porque tú tienes la Biblia entera. Tienes el beneficio de saber todo lo que la Biblia dice. Pero esas personas no tenían todo eso, porque la Biblia se fue revelando progresivamente. Las personas que por primera vez escucharon qué pasó con Enoc tenían cierto concepto de un Salvador que iba a venir, pero aún no habían escuchado nada acerca de la vida después de la muerte, porque eso todavía no se había revelado. Y por lo tanto, esta realidad hubiera sido algo precioso para ellos. Hubiera sido un ancla para sus vidas, porque esta es la primera pista en toda la Biblia de que hay vida después de la muerte. Y eso también debería ser algo precioso para nosotros. Entonces, ¿por qué tenemos esta genealogía en la Biblia? Para mostrar esa conexión histórica entre la promesa que se hizo a la mujer y el Salvador que vino, y también para darnos esperanza. Pero hay una tercera razón, y es para mostrarnos el modelo de una vida que Dios aprueba. Para mostrarnos el modelo de una vida que Dios aprueba. Claramente, no todas las personas tienen el derecho a, aferrarse a esa esperanza de vida eterna. No todos tienen esa esperanza. ¿Y por qué decimos eso? Porque ya vimos anteriormente con Caín que las personas que rechazan a Dios y que se van por su propio camino, como lo hizo Caín, son maldecidas en un sentido eterno y absoluto, ¿no? Y más adelante vamos a ver cómo la humanidad entera fue destruida en un diluvio porque su maldad, porque como dice el pasaje, mucho era la maldad de los hombres en la tierra y porque toda la intención de los pensamientos de su corazón era solo hacer siempre el mal. En el capítulo que sigue vamos a ver eso. Entonces, el punto al que quiero llegar es que no todas las personas tienen esa esperanza eterna que tenía Enoch. No todos tienen. Las únicas personas que tienen esta esperanza eterna son las personas cuyas vidas son aprobadas por Dios. Y eso nos lleva a una pregunta importante, y es, ¿cómo puedo saber si mi vida es aprobada por Dios? ¿Cómo puedo saber si yo también puedo tener esa esperanza de vida eterna? Y para responder esa pregunta, es de mucha utilidad mirar la vida de Enoch. ¿Y por qué? Porque si Enoch fue llevado por Dios a la presencia de Dios, entonces claramente Dios aprobó su vida. Entonces yo puedo mirar qué es lo que veo en la vida de Enoch para que Dios lo haya aprobado. Y entonces la pregunta es, ¿cuáles son algunas pistas que encontramos aquí en cuanto a por qué Dios aprobaba de su vida? Lo que es interesante es que cuando hacemos esa pregunta, solo hay una cualidad que se resalta, ¿no es cierto? ¿Y cuál es la cualidad? Es que anduvo con Dios. Es que anduvo con Dios. Es decir, que tenía una vida caracterizada, era un estilo de vida, un caminar por la vida, caracterizado por cercanía a Dios y por devoción a Dios. Pero si eso es cierto, significa que primeramente Enoch tuvo que haber sido reconciliado con Dios. ¿Y por qué? Porque no puedes caminar con Dios al menos de que primeramente seas reconciliado con Él y librado de esa enemistad, ese estado de enemistad en el que todos nacemos por causa del pecado que cometió Adán inicialmente y que fue heredado a toda la descendencia. Entonces, esto es algo implícito en el pasaje. Si él caminaba con Dios, era porque primeramente fue reconciliado con Dios. Y la pregunta es, ¿cómo pudo Enoch ser reconciliado con Dios? ¿Y cómo podemos tú y yo ser reconciliados con Dios? Y la respuesta que vemos en toda la Biblia muy claramente es que la única forma de ser reconciliados con Dios es por medio de la obra de Jesucristo. No hay otra forma. No hay ninguna otra forma que alguien que antes estuvo en enemistad con Dios pueda volverse amigo de Dios. Es solamente por la obra de Jesucristo. Tú y yo somos reconciliados con Dios mirando con fe hacia atrás, hacia lo que Cristo ya hizo. Hacia ese día cuando Cristo colgó en una cruz y pagó la pena de muerte que tú y yo merecíamos por nuestro pecado. Cuando nosotros miramos a eso con fe, somos reconciliados con Dios. ¿Y cómo eran reconciliados las personas del Antiguo Testamento? Exactamente de la misma forma. ¿Pero cómo? A diferencia de nosotros que miramos hacia atrás, ellos miraban hacia adelante. Miraban hacia esa esperanza de que un día iba a llegar un Salvador. Pero al final del día, todos somos salvos de la misma forma. Y es solamente por Cristo. Y entonces esa fue la forma que Enoch fue reconciliado con Dios, porque miraba con fe a esa esperanza futura. Pero lo que es impresionante de este pasaje y lo que vemos en la vida de Enoch es que la fe que Enoch tenía no era una fe muerta. No era una fe que simplemente tenía un conocimiento en la cabeza y que no afectaba en lo más mínimo su forma de vivir. Lo que vemos es que su fe hizo que como resultado de su fe, él ande con Dios, en cercanía y en devoción. Porque ambas cosas van mano a mano. No puedes realmente creer en Cristo de una forma real y que eso no afecte tu vida. Si dices que crees en Cristo y eso no afecta tu vida, no es fe real, es la fe de los demonios. Y por otro lado, no puedes vivir una vida como Dios llama a vivirla si primeramente no has sido reconciliado con Dios por medio de la fe. Ambas cosas van mano a mano. Y lo que vemos en la vida de Enoch es que esas dos cosas iban mano a mano. Y en Hebreos nos habla un poco más acerca de cómo era su caminar con el Señor. Hebreos 11, 5 y 6 dice: por la fe, Enoch fue trasladado al cielo para que no viera muerte, y no fue hallado por Dios, y no fue hallado porque Dios lo trasladó. Porque antes de ser trasladado, recibió testimonio de haber agradado a Dios. Y sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que recompensa a los que le buscan. ¿Escuchaste eso? Voy a leer otra vez el último versículo. Y sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que recompensa a los que le buscan. Si hay algo que este pasaje nos muestra, es que la vida de Enoch era una vida de fe. Que la vida de Enoch era una vida de fe. Enoch creía que Dios existía. Pero no solo creía en su existencia, sino que además de eso, creía que Dios es precioso y que Dios vale la pena. El mismo pasaje nos dice que Enoch creía firmemente que sería recompensado si buscaba a Dios. Y no era porque creía que Dios le iba a dar algún regalo por buscarlo, era porque él entendía que Dios mismo era la recompensa. Él creía eso. Pero no solo creía eso, sino que además de eso, creía que un día iba a llegar el día del juicio de Dios y que la ira de Dios iba a caer sobre los que rechazaban a Dios y que se iban por su propio camino. Y por eso caminaba en el temor del Señor y por eso advertía a las personas acerca de la ira venidera, como también nos habla en el libro de Judas. Si quieren buscarlo después, pueden hacerlo. Pero esas convicciones que Enoch tenía le llevaron a vivir como vivía. Le llevaron a buscar del Señor. Le llevaron a andar en íntima cercanía con Dios. Y lo fascinante es que Enoch hizo esto aunque vivía en un tiempo muy difícil. Porque tal vez a veces nos pasa que decimos, bueno, pero son tiempos difíciles. Ahora es más difícil andar con Dios que antes. Antes era fácil, ahora es difícil. Pero en realidad no es así. Porque Enoch también vivió en un tiempo muy difícil. Si recordamos, Enoch vivió justo antes de que la humanidad entera sea destruida en un diluvio, porque su maldad había llegado a tal punto que era totalmente intolerable. Y aún en medio de ese contexto, Enoch andaba con Dios. Esa maldad que había a su alrededor no era una excusa para decir no puedo andar con el Señor. No, a pesar de todo lo que estaba pasando, él anduvo con Dios. Y si no fue una excusa para él, tampoco debería serlo para nosotros. Entonces, quiero preguntarte, ¿tienes esas mismas convicciones que Enoch? ¿Tienes la convicción de que Dios existe? ¿Tienes la convicción de que Dios es precioso y que vale la pena buscarlo? ¿Tienes la convicción de que si buscas a Dios de todo corazón vas a ser recompensado? No porque te va a dar un regalo, sino porque lo vas a tener a Él y Él es increíble. ¿Tienes la convicción de que un día va a venir el juicio de Dios y que las personas que hayan rechazado a Dios, que se hayan ido por su propio camino, estarán bajo la ira de Dios? ¿Tienes esas convicciones? ¿Realmente lo crees? Si lo crees, entonces demuéstralo con tu vida. Que se diga de ti y de mí, esa persona es una persona que anda con Dios, que camina con Dios. Que se diga, esa es una persona que corre detrás de Dios. Que se diga, esa es una persona que vive en íntima cercanía con Dios. Que eso sea algo que se diga de nosotros. Por lo tanto, en este pasaje hemos visto tres realidades. No es simplemente una genealogía que está ahí por estar, Es una genealogía importante porque nos muestra la conexión histórica entre la mujer y el Salvador prometido. Es importante porque nos da una esperanza firme y es importante porque nos muestra un modelo de una vida que Dios aprueba. Y en realidad, esas tres cosas no son conceptos desconectados. Todo está conectado. Porque si se ponen a pensar, lo que este pasaje nos está dando es primeramente la base de nuestra esperanza, que es lo que Cristo hizo, que fue prometido a la mujer, que fue cumplido en Cristo. Nos da la base de esa esperanza. Nos da la esencia de esa esperanza, y es que vamos a ser salvados de este mundo caído, de miseria, y vamos a ser llevados a la presencia de Dios, donde no habrá más miseria. Y además de esto, nos da la certeza de decir, ¿cómo puedo yo saber de que yo voy a estar ahí? Es porque Cristo me ha salvado, porque me ha cambiado y porque la evidencia de eso es que ahora ando con Él. Y por lo tanto, esas tres cosas están conectadas. Por eso esto es un ancla para nuestras vidas. Y quiero preguntarte, ¿estás viviendo a la realidad de estas verdades? ¿Estás viviendo consciente de estas cosas? ¿Estás dejando que esto traiga paz a tu corazón y que al mismo tiempo transforme, que te lleve a buscar al Señor? Que Dios realmente haga esta obra en cada uno de nuestras vidas. Vamos a terminar orando y pido que tal vez pasemos unos minutos en silencio, simplemente orando personalmente al Señor, preguntando, Padre, ¿qué es lo que tú quieres que yo haga en respuesta a tu palabra esta mañana? Padre, te damos gracias por tu palabra esta mañana y te damos gracias por la esperanza que tenemos en ti. Te damos gracias que a pesar de que nuestros pecados son más grandes y más numerosos, tan grandes y numerosos que nunca podremos contarlos, Señor, tu gracia y misericordia es aún más grande, Señor. Y te damos gracias porque extiendes gracia en nuestras vidas, Señor, una gracia que nos rescata, que nos salva de la miseria, que puede vencer nuestra indiferencia, que puede transformar nuestra rebeldía, Señor. Y te damos gracias porque esa gracia nos alcanza. Padre, oro que esta mañana nos transformes, Padre. Conoces nuestras realidades de cada persona aquí, las dificultades que sufrimos, Señor, y pido que esta palabra hoy traiga esperanza a nuestros corazones, Señor, que nos ayude a vivir con una esperanza eterna y que realmente podamos creer estas verdades, Padre. Y también pido que nos ayudes a ver que vales la pena, Padre, y que tú eres un tesoro y que no hay ninguna cosa más importante que podamos hacer con nuestras vidas que conocerte, que amarte, que andar contigo y de hacer que otras personas también te conozcan y que tu nombre sea conocido en este mundo. Padre, afirma estas convicciones en nuestras vidas y cámbianos. En el nombre de Jesús. Amén.